Sed todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Nos encontramos en un programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy seguimos mirando a Egipto, seguimos mirando a la COP27. Hacemos ya un análisis, una valoración de lo que ha sido la COP27 una vez pasada todo este evento. Y lo vamos a hacer con la gente de Amigos de la Tierra. Con nosotros va a estar Cristina Alonso Saavedra. Ella es responsable de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra. Y con ella vamos a hacer esa valoración de lo que ha sido la COP27 y vamos a pormenorizar cada uno de los resultados. Así que quedaros con nosotros porque esto os cuenta y mucho. En ello va nuestro presente, nuestro futuro y el futuro de todas las generaciones venideras. Pues estaremos hablando con Cristina Alonso Saavedra, de Amigos de la Tierra, como siempre, pues un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros que esto os va a interesar porque aquí comienza Africanía.
Thank you. Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
traigo el Beopui.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Malí, que ha firmado un acuerdo con Rusia de cooperación en seguridad. La visita durante el pasado 21 de noviembre del ministro exterior maliense al Kremlin culminó con la firma de un nuevo acuerdo con Rusia. El gobierno ruso ha prometido continuar la colaboración en materia de seguridad entre los dos países, no solo manteniendo los lazos entre las partes, sino fortaleciéndolos. El acercamiento de Malí a Rusia comenzó en 2021 y ha continuado hasta ahora. Es más, Malí ha llegado a asegurar que el éxito de la lucha antiterrorista se debe sobre todo a la intervención rusa. Rusia ayuda en la seguridad de Malí ante el terrorismo yihadista que acecha al país desde hace años mediante el envío de mercenarios y grupos paramilitares a su territorio. La consolidación de las relaciones entre los dos países no cuenta con el apoyo de la mayoría de los países occidentales. Algunos hasta han mostrado su abierto rechazo con el abandono total de la zona y la ruptura de la cooperación en seguridad, como es el caso de Francia. Y la coordinadora de la ayuda humanitaria de Naciones Unidas en Etiopía, Catherine Sothi, realizó una visita a la región de Tigray, donde evaluó las condiciones humanitarias de la población. Pese a la reanudación del flujo de ayuda humanitaria que ha garantizado el acuerdo de paz entre las fuerzas locales y el gobierno federal de Etiopía, lo cierto es que esta ayuda sigue siendo insuficiente. Sothi ha solicitado la colaboración de todos los sectores para hacer llegar alimentos, medicinas y recursos agrícolas a la población de la región. La ONU ha informado que 435 camiones cargados de 17.000 toneladas de comida ya han sido enviados, junto con 19 camiones que contienen 780 toneladas de recursos médicos y no alimentarios. Más de dos años de conflicto han dejado a cerca de 5,5 millones de personas con necesidad de asistencia humanitaria y a más de 2 millones en estado vulnerable de ayuda humanitaria urgente. Y en Tanzania, la votación del proyecto de ley que pretende garantizar un acceso universal a los servicios de salud ha sido propuesta de nuevo. El proyecto, conocido como Universal Health Insurance Bill, ha sido programado en la agenda parlamentaria para este mismo mes, habiendo completado una fase de lectura y con dos sesiones de debate por delante antes de su aprobación. En última instancia, el pasado 11 de noviembre, el proyecto fue devuelto a la mesa de negociación entre el Parlamento y el Gobierno hasta nuevo aviso, tras la lectura del segundo borrador. Sin votación a la vista, el proyecto volverá a la Cámara una tercera y última vez tras su presentación y primera lectura el pasado 24 de septiembre. Y los datos de pobreza en Gambia ofrecen sus peores registros en una década tras el impacto de la COVID-19. Según el informe del Banco Mundial, la tasa de pobreza en el país ha alcanzado el 53,4%. Antes de la pandemia, la tasa de pobreza nacional logró reducirse hasta el 48,6% en 2015 y al 45,8% en 2019. En la actualidad, la pobreza en el país sigue siendo un fenómeno principalmente rural, con 7 de cada 10 habitantes rurales bajo el umbral de la pobreza. En las ciudades, 3 de cada 10 habitantes se encuentran en situación de pobreza. Y Malí y China han firmado un memorando de entendimiento para la instalación de dos unidades industriales de hilado de algodón con una inversión de $300 millones. Estas dos unidades estarán ubicadas en la capital, en Bamako, y en Kutiala, al sur del país, conocida como la capital del oro blanco por el algodón. El proyecto se ejecutará con la colaboración público-privada del Estado de Malí, propietario en un 85% de la empresa dueña de las fábricas, Malian Spinning Company, y la colaboración presupuestaria de un 15% del socio chino. Y terminamos con la octava edición del África Agriforum, donde participan más de 400 actores clave del sector agrícola africano, que tendrá lugar en Agadir, en Marruecos, entre el 6 y 7 de diciembre. Las discusiones y negociaciones girarán en torno al tema elegido como central del foro: soberanía alimentaria, hora de actuar. Además de contar con el apoyo del Ministerio de Agricultura marroquí, está respaldado por la Unión Africana y One Africa Forums. La importancia de este foro reside en la urgencia que suscitan los desafíos alimentarios y económicos que, pese a ser un problema global, África se encuentra a la vanguardia. Se tomarán decisiones respecto a los ejes prioritarios de actuación a través de la cooperación sur-sur. Por último, el evento quiere destacar la labor de Mauritania, ya que el país ha priorizado el sector agrícola frente a otras actividades económicas y sociales.
¡Africanía!
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 Thank you. mitu na kao Oso mwindo e utande wapyo Oso mwindo e utande wapyo Koko na biso ya kala yende na nye Yesu mwana nzambe yende mondele Atamu na eva bangone mindele Basantu nyoso bangope mindele Pona nini nzambe
Na komitu naka Ae, na komitu naka
Zambe o, na komitu naka o Ba profete mindele biso toni maka o Kasabato mwino bango bandi makate Pona nini nzambe o sala biso boye Koko na biso bato mwino azali wapio Afrika o miso efungwani Afrika tozonga simate A mama
Ae na komitu naka Ae na komitu naka Ae na komitu naka Ae na komitu naka
Tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, entramos de lleno en el tiempo de charla, en tiempo de entrevista y como ya sabéis, seguimos dando un vistazo a lo que ha sido la COP27 y bueno, para hablar de ello está con nosotros Cristina Alonso Saavedra. Ella es responsable de Justicia Climática y Energía de la organización Amigos de la Tierra. Encantado de que estés aquí en Africanía, Cristina.
Muchas gracias a vosotros, encantada también.
Todo lo que hemos ido hablando ha sido pre-COP27 o durante la COP27 y esta es la primera vez que hablamos después de la COP27. Una reunión importante porque nos jugamos no solamente nuestro presente, sino el futuro de aquellos que van a venir a habitar la Tierra. ¿Cómo valoráis desde Amigos de la Tierra la reunión de la COP27 en Egipto?
Yo diría que si tuviésemos que poner un adjetivo, diría una sensación agridulce de la resolución final de la COP. No agridulce porque, por un lado, sí que es verdad que hay que celebrar y celebramos, ¿no?, la creación por fin, aún por definir y con muchísimos detalles y críticas por delante, ¿no?, pero por fin la creación del Fondo para Pérdidas y Daños, que es un reconocimiento al fin de la deuda ecológica, ¿no?, con los países empobrecidos del sur global. Y digo que es importante también valorarla y visibilizarla porque es visibilizar también la lucha de la sociedad civil, de los países empobrecidos, de las comunidades del sur. Pero claro, por otro lado, esto tampoco puede invisibilizar todo lo demás que ha pasado, que bueno, que no son ni mucho menos buenas noticias, sino ha sido un pulso mayormente ganado por el lobby fósil, que se ha traducido en una no incentivación para terminar con la financiación a los combustibles fósiles, sino una apertura más de la puerta a las falsas soluciones que nosotras llamamos, que tiene que ver, bueno, con no solo la entrada a nuevos proyectos de gas y petróleo, sino a través de políticas de greenwashing como el cero neto, compensaciones de carbón, de emisiones de carbono, etcétera. También estamos hablando de otros proyectos como hidrógeno verde, sistemas de captura y almacenamiento de CO2, que no hacen otra cosa sino que invisibilizar también, ¿no?, las responsabilidades de los países y las empresas contaminantes, y con ello también invisibilizar todo lo que está pasando en esas fuentes de emisión de CO2, donde también se están cometiendo muchísimas violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, es un cúmulo de muchas cosas en este sentido, ¿no?
Aunque hablemos de en general, porque no tenemos tiempo para hablar con detalles, pero vamos un poco por partes a los puntos que has tocado tú. En el texto final de la COP27, que cuenta con 16 apartados, 66 artículos, 9 páginas, no parece mucho, hay, como dices, una sensación de ayuda, pero lo que prevalece es que no hay medidas concretas, no hay cambios en la política climática actual, que todo queda por hacer. Es decir, que llevamos desde 1992... en la cumbre de la Tierra llevamos postergando al año que viene, es decir, el eterno vuelve usted mañana, que el próximo día vamos a hacer decir lo mismo, y no sé si hay tiempo, ¿nos queda tiempo?
Pues yo aquí soy un poco ambiguo. Por un lado, no tenemos tiempo de seguir mareando la perdiz, ¿no? Para que nos entendamos, no hay tiempo, hay que reducir sí o sí las emisiones, reducirlas, una reducción real, y vuelvo a decir, no valen los cero netos. Esto es un lenguaje muy de la industria fósil, del lobby que se coló ya por fin la COP del año anterior en Glasgow y que se sigue manteniendo y reforzando, ¿no?, en esta COP. Entonces digo, hay que reducir sí o sí, y esto lo dice la comunidad científica internacional, no lo dicen, ¿no?, cuatro ecologistas, que esto es un consenso, ¿no? Hay que reducir sí o sí. Y esta década, para que se produzca esa limitación, ¿no?, en el incremento de temperatura del grado y medio, esta década hasta el 2030 es fundamental y es primordial. Entonces, tenemos tiempo, vamos tarde, pero todavía se pueden hacer cosas, y si realmente se crean objetivos en consonancia, ¿no?, con la ambición que necesitamos en términos de reducción de emisiones, y eso solo se da si se deja de invertir en combustibles fósiles. No valen las falsas soluciones, no vale otra vez los cero netos, no valen las compensaciones, no, hay que reducir sí o sí emisiones. Entonces, vamos tarde, pero sí hay tiempo, porque tampoco quiero poner en cuestión o en duda ese límite, ¿no?, como se ha querido poner en duda durante la COP27, ¿no? Dejémonos ya de falsas promesas del 1,5, porque esto es imposible, así que tomemos otras medidas. Como no, es posible si se toman soluciones reales ya, de reducción de emisiones. Entonces, es posible, pongámonos manos a la obra, pero pongámonos manos a la obra quiere decir con justicia climática, como ya digo, realmente con unos planes de ambición que vayan enfocados a reducciones reales, no a ceros netos, ¿no? Bueno, soy muy pesada con el cero neto porque creo que es importante nombrarlo y renombrarlo, ¿no? Porque por ahí se están colando muchísimas de las falsas soluciones, ¿no?, que comentaba anteriormente.
De esta COP27, la sociedad civil, y me refiero a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, por ejemplo, han hecho una valoración un tanto optimista con la creación de este fondo de pérdidas y daños, pero es que el fondo de pérdidas y daños no nos va a servir para nada si no acabamos con el problema de las emisiones. Además, el fondo de pérdidas y daños por ahora es un fondo vacío. No se ha dicho ni quién va a pagar, ni cuándo va a pagar, ni cuánto va a pagar cada uno, ni dónde, ni cómo, ni absolutamente nada. Creo que me parece que es para Francia. Macron ha dicho que podría albergar una reunión previa a la siguiente COP. ¿Nos puedes explicar un poco cómo va a ir lo del fondo?
Sí, a ver, efectivamente, bueno, lo que tú comentas, ¿no?, y lo que comentan también otras organizaciones, como a ver si va a ser un fondo para el fin del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo va a llegar este fondo cuando ya no necesitemos el fondo para pérdidas y daños porque ya sea irreversible, ¿no?
A ver si vamos a ser los más ricos del cementerio, los pobres.
Exacto, ¿no? Un fondo para el fin del mundo, ¿no? Esto no tiene sentido. Entonces, yo, bueno, por un lado es lo que tú comentas, ¿no? Ahora mismo es un fondo vacío y tampoco es que haya mucha confianza, ¿no?, en los buenos propósitos de los países ricos, industrializados, ¿no?, y de empresas contaminantes, porque, bueno, llevamos también años reclamando no solo la insuficiente financiación, ¿no?, de climática, de los 100.000 millones de dólares al año, sino que había que aumentar, ¿no?, ese objetivo de financiación, que no se aumenta, pero es que ni siquiera se está llegando a cumplir, ni se ha cumplido en los años anteriores. O sea, había un fondo con un objetivo y que no se está cumpliendo. Entonces, claro, si ahora se crea otro fondo, que ahora mismo, como tú dices, es un fondo vacío porque no hay nada más escrito, simplemente, bueno, por fin, ¿no?, hemos llegado al acuerdo y se va a crear, y esto no se lleva a cabo y tiene un buen desarrollo técnico, se ha creado una comisión, ¿no?, de transición que va a ir definiendo las tareas de este fondo y los proyectos que van a entrar en el fondo, los que no, etcétera. Claro, esto se deja para el año que viene. Debería haber salido en Madrid, en la COP de Madrid, de esto, ¿no?, y seguir retrasando. Entonces, claro, creo que hay que estar muy pendiente, hacer mucha presión sobre esto, ser como siempre muy pesadas y evitar sobre todo la injerencia, ¿no?, de determinados países que, bueno, que ya, bueno, sabemos, ¿no?, el posicionamiento que tiene Estados Unidos, el posicionamiento que tiene Reino Unido, etcétera, ¿no?, que quieren también que haya una injerencia de fondos privados, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no? Y esto, por un lado, significa que una desregularización, digamos, ¿no?, que al final la responsabilidad sobre esa financiación responda al buen hacer de cada país, pero que no tenga ningún control por parte de un organismo oficial, ¿no? Con un organismo que venga de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque así podemos, digamos, ¿no?, inventarnos la excusa de que la financiación privada nos va a dar más dinero, pero que esto se va a traducir en qué es lo que vamos a financiar, qué es lo que no vamos a financiar, quién va a regular eso, etcétera, ¿no? Y también hablo de la financiación, como digo, a través de capital privado, etcétera, porque si ya el año pasado fue como el gran lobby, ¿no?, la presencia que hubo, ¿no?, del lobby financiero en la COP, y hubo muchísima presión y muchísimo lobby para que el capital, los fondos de inversión, los bancos, etcétera, ¿no?, entrasen en la financiación de los fondos climáticos, en esta COP ha seguido el mismo camino, y de hecho la presencia del lobby fósil incluso se ha aumentado, volviendo a batir récord, ¿no?, en la COP, y esto lo que nos lleva es a una vez más desresponsabilización de los países, sobre todo los países ricos, ¿no?, en materia de financiación, en que a nivel privado, etcétera, se dicten estas reglas, las tareas y los mecanismos para llevar a cabo esa financiación, que no sea una financiación transparente, que esté ausente de responsabilidades, y cuando digo de responsabilidades, que esté ausente de salvaguardas, por ejemplo, en términos de derechos humanos, etcétera. Y también lo digo porque conecta mucho con lo que se está ahora mismo también, bueno, ahora mismo no, que se va a empezar, ¿no?, en las próximas semanas a debatir también en la COP de biodiversidad, que es un intento también de mercantilización de la naturaleza, con todas las consecuencias horribles, espantosas que va a tener, sobre todo los países empobrecidos, bajo la promesa de que con todos esos cientos de, ¿no?, de millones de dólares podemos financiar el clima. Entonces, claro, pongo todo esto encima de la mesa porque esto sigue, esta COP parece que ha terminado, pero las negociaciones, los lobbies siguen preparándose, ¿no?, para el siguiente año, y uno de ellos ya está, o sea, una de las partes ya está debatiendo sobre todo esto y haciendo más lobby, ¿no?, en esta COP de biodiversidad. Entonces, como ya digo, es muy importante precisamente que esto esté regulado por entes oficiales y que, ojo, cuidado, ¿no?, con las falsas promesas, ¿no?, de la inversión de capital privado, etcétera, porque lo que hacen no es más que seguir desresponsabilizando cada vez más, desregularizando cada vez más, y al final, bueno, pues una desprotección brutal de las comunidades y países del sur global.
Como bien has dicho, había ya fondos que se habían aprobado anteriormente en otras COP y que no se han llenado, pero es que además ahora en este fondo, por ejemplo, China podría ser una de las que recibirían de este fondo, porque se hace con arreglo a lo hablado en 1992, cuando es una de las mayores contaminantes. Pero a mí, viéndolo desde fuera, me ha parecido casi un mercado persa donde lo más importante estaba pasando fuera y no precisamente dentro de la COP27, porque ha sido fuera cuando se han firmado muchísimos acuerdos con energía fósil. Hablamos, por ejemplo, de acuerdos con gas y la Unión Europea, y en esto África tiene un gran, digamos, una gran responsabilidad, porque ha descubierto recientemente, o en los últimos años, importantes bolsas de gas. Países como Senegal se han metido como países de peso en el mercado de gas, y precisamente Egipto ha ido a defender esto, ha ido a defender un fondo de pérdidas y daños, que es lo que ha conseguido, pero por otra parte, en cuanto se ha hablado de recortes, no ha querido saber nada y lo ha quitado. E incluso la Unión Europea parece que ha sido un poco más valiente e hizo un órdago para intentar, si no se recortaban la emisión de gases y se bajaba la temperatura, pues que se iba de allí, pero no se fue. Es decir, en este sentido ha habido casi más mercadeo a favor del gas y de las energías fósiles que avances en otro sentido. Yo no sé si tenéis esa sensación, pero desde fuera, al menos en cuanto a las informaciones que han ido saliendo en los medios de comunicación, parece que ha sido un mercado persa eso.
Sí, sí, totalmente. De hecho, cuando comentaba, ¿no?, que si la COP del año pasado tuvo una presencia del lobby de la industria fósil que batió récord, y que en esta COP27 se ha vuelto a batir ese récord, me refiero precisamente a eso. Porque claro, este lobby fósil, digamos, no puede participar como tal, ¿no?, como parte integrante negociadora en las negociaciones, ¿no?, a puerta cerrada, etcétera. Pero sí puede hacer esas funciones que está haciendo, y muy bien, de presión en reuniones paralelas. Entonces nos encontramos, como tú comentas, con muchísimos eventos y acuerdos sellados por empresas y gobiernos de forma paralela, creación de alianzas que refuerzan, ¿no?, y que hacen promesas en relación, ¿no?, falsas promesas en relación a que nos van a salvar, ¿no?, de los futuros escenarios climáticos que se vienen, etcétera, cuando no son más, como ya digo, que falsas soluciones. Pero es que esto también es posible, como ya digo, por según qué cosas aparecen en los acuerdos, ¿no? Y como ya digo, en el acuerdo de Glasgow, un gran triunfo triunfo por parte de este lobby, que no fue durante la COP de Glasgow, fue durante todos los meses anteriores, ¿no? Que van, digamos, se van preparando, ¿no? Estas negociaciones y estos acuerdos a través de muchas reuniones, ¿no? A puerta cerrada, ¿no? Previas y demás. Al final aparece, se introduce en ese acuerdo de Glasgow, que es un acuerdo de la COP, precisamente lo que llamaba yo de cero neto, ¿no? Y a partir de ahí, bajo ese cero neto, se crean muchísimas alianzas, se crean muchísimos acuerdos que responden a lo que tú comentas, ¿no? Es decir, hagamos muchísimos proyectos con la promesa de compensar emisiones y que esto, ¿no?, etcétera, nos va a lograr una reducción tal, cuando es mentira, porque es imposible, ¿no? Pero claro, a esto además, este año se le ha unido la crisis energética que tenemos ahora mismo en Europa, ¿no? Y que países como Estados Unidos pues se frotan las manos, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? El papel que ha tenido Estados Unidos en estas negociaciones, bloqueando tras bloqueo, tras bloqueo, tras bloqueo, bueno, propuestas, ¿no?, desde los países del sur global, etcétera. Y bueno, aunque no haya sido Rusia y Arabia Saudí, que han bloqueado ya de por sí el tema de no contemplar el petróleo, no contemplar el gas, etcétera, bueno, Estados Unidos también ha tenido ahí un papel muy importante, porque como ya digo, ¿no?, se está frotando las manos con todas las grandes inversiones que está teniendo ya, pero que va a tener, ¿no?, para suministrar ese gas. Entonces, efectivamente, como dices, hay como dos COPs. Yo digo que hay como tres COPs. Una con las negociaciones formales, otra con todo el lobby que hay fuera y otra que este año se ha impedido, que es la cumbre social y de donde también salen, ¿no?, ideas, propuestas, etcétera. Sobre todo se crea red, conocimientos, alianzas de soluciones reales y concretas que vienen de las comunidades. Este año esa cumbre social no se ha podido llevar a cabo porque ha habido una represión brutal a la sociedad, ¿no? Sabemos que Egipto es un estado represor. Entonces, se ha unido con, como ya digo, batir récord de lobby fósil, de presencia de lobby fósil en la COP, unido a una represión brutal a la sociedad civil. Entonces, claro, ¿qué puede salir de ahí, no? Digo todo esto, pero tampoco quiero, no sé, no me gusta sembrar desesperanza, sino todo lo contrario. Por eso también aplaudo y aplaudimos, ¿no?, y valoramos que al final se haya llegado a un acuerdo, ¿no?, de fondos de pérdidas y daños, porque, como ya digo, eso es visibilizar el gran papel importantísimo que tiene la sociedad civil y las comunidades empobrecidas, las comunidades que están en primera línea de lucha, de estar en las COPs, de presionar y de ejercer su derecho, por supuesto, a la protesta, ¿no? Y digo todo esto también precisamente por lo que ha pasado en esta COP, ¿no? De la represión que ha habido tan brutal en la sociedad civil y, sin embargo, de la alfombra roja que se pone, ¿no?, a los lobbies de combustibles fósiles. Por eso, una de las demandas que hay que apoyar y que hay que presionar y que los gobiernos deben ya de hacer algo al respecto es todo el tema de los sponsors, ¿no?, los patrocinadores, que no me sale en español, de la COP, ¿no? O sea, ¿quién patrocina las COPs? Empezando por ahí, ¿no? Entonces, claro, como que hay ahí, no sé, unos desequilibrios de poder muy grandes que tenemos que visibilizar, que tenemos que presionar para que se reequilibren, ¿no? Y que la sociedad civil y las comunidades del sur tengan mayor papel. Digo las comunidades del sur porque el ejemplo de Egipto es un gran ejemplo. Es decir, sí, peleas mucho por el fondo de pérdidas y daños, pero sin embargo en la mitigación no peleas nada. ¿Por qué? Porque te están prometiendo, ¿no?
No solamente no peleó, sino que puso piedras, claro, en el camino y digamos que impidió que, por ejemplo, el pequeño esfuerzo de la Unión Europea, ese órdago, un poco un saludo al sol, pues tuviera siquiera un recorrido, ¿no?
Claro, claro, o sea, es como no solo eso, sino que le pones el camino muy fácil. ¿Por qué? Porque hay un lobby detrás que te está prometiendo muchísimos millones. Y digo por eso hago diferencia con las comunidades, ¿no?, del sur global, porque muchas veces no se corresponde, ¿no?, lo que están demandando las comunidades que están en primera línea de lucha, como ya digo, de lucha de sufrimiento, ¿no?, de los impactos del cambio climático con lo que están reclamando sus gobiernos, ¿no? Y en este caso creo que es un buen ejemplo de ello. Y después, en relación al papel de la Unión Europea, es verdad que se posicionaron, ¿no?, y dijeron, bueno, de alguna forma amenazaron con abandonarnos y de hecho se borraba, ¿no?, el límite de incremento de temperatura, etcétera. Pero bueno, también hay estas cosas, hay que mirarlas un poco con perspectiva, porque es verdad que tuvo un buen posicionamiento en ese sentido, ¿no?, de decir, oye, combustibles fósiles, pero por otro lado, la Unión Europea tiene muchísimos proyectos de hidrógeno verde para el África y todos, o la mayoría de ellos, la intención es ser llevados a cabo para poder suministrar a Europa, ¿no? Entonces, una perspectiva, bueno, un poco neocolonialista, digamos. No,
y además es que la Unión Europea utilizó la COP27 para cerrar acuerdos de gas con países africanos. O sea que.
Totalmente.
Por una parte estaba diciendo que no y por otra parte lo estaba negociando.
Estaba cerrando acuerdos. Por eso digo que muchas veces no. Es como sí, la Unión Europea. Y vale, sí. La Unión Europea es lo mínimo que podía haber hecho, ¿no? Entiendo. Pero la Unión Europea está, lo que tú dices, ¿no? Cerrando negocios de proyectos gasísticos, haciendo una planificación brutal de hidrógeno verde en África, y bueno, y esas son consecuencias también que directas a las comunidades que habitan los territorios donde se van a llevar a cabo esos proyectos.
Aunque nos tachen de pesimistas, bueno, hay que decir que un pesimista es un optimista con experiencia, y es que nos llevamos desde 1992 en este baile de Yenka, un pasito para adelante y otro para atrás, y nos quedamos en el mismo sitio. La COP28, nos vamos al mejor sitio donde se podía celebrar, ¿no?
En la COP28 ya, sí, vamos, efectivamente, nos vamos al país del lobby.
Del petróleo, a Emiratos Árabes Unidos.
Y además también tenemos el país de la violación de los derechos humanos, que si en Egipto, ¿no? Estábamos diciendo que había mucha represión, etcétera. Y allí lo digo porque esto también después marca mucho, ¿no? Qué tipo de lenguaje se termina incluyendo, ¿no? En los acuerdos de las COP, etcétera. Y donde muchas veces las salvaguardas, ¿no? De incluir, pues, derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, etcétera, que parece que a priori, pues si de puertas para afuera siempre estamos con los combustibles fósiles, ya bueno, pero es que aparte, ¿no? En los acuerdos es súper importante que aparezcan estas salvaguardas, porque después podemos tener muchos proyectos, por ejemplo, hidrógeno verde, que a priori no tenemos tiempo para hablar de hidrógeno verde, es un tema que a mí me apasiona.
Un día hacemos un programa sobre el hidrógeno verde porque yo quiero aprender mucho sobre ese tema, porque creo que no es tan verde como parece, ¿no?
Nosotros siempre hablamos de la energía limpia, ¿no? No la energía renovable. Tiene que ver mucho con la escala y la forma en que se hace. Entonces, como ya digo, si estamos hablando de, venga, hacemos una reducción progresiva de combustibles fósiles, pero empezamos aquí a instalar hidrógeno verde a grandes escalas, etcétera, sin consulta previa a las comunidades donde se van a insertar los proyectos, etcétera, etcétera, nos encontramos con que, bueno, pues como ya digo, un proceso neocolonial que desabastece de recursos endógenos a las comunidades que habitan esos territorios y que nada se queda para ellas, ¿no? Y eso se protege muchas veces cuando se incluyen en las negociaciones, en los acuerdos finales, lenguajes de derechos humanos, ¿no? Por eso digo que, ojo, ¿no? Con eso también.
Cristina Alonso Saavedra, responsable de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía. Y si eres tan amable, pues te volvemos a llamar y hablamos sobre el hidrógeno verde, que va a ser muy importante, como tú dices, en África, y va a ser muy importante para el futuro de todos nosotros.
Pues claro, cuando queráis, yo encantada. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
La música y la voz de Umu Sangore. Una de nuestras cantantes favoritas del África Occidental, de Malí, donde nació en la capital, en Bamako, en el 1968. Aquí escuchamos un disco suyo, Worotan, que es del año 96. Su corte noveno, Fantan Nimone. Con con un mote algo así como podría ser el gorrión del Wasulú, que es el género de música que ella toca. Una artista o una cantante compositora que además no solo se dedica a eso, sino que es empresaria y una activista de los derechos de la mujer. Omu Sangare. Con quien abrimos este tiempo de agenda de actividades. Y empezamos por la exposición del artista de Guinea Ecuatorial, Pocho Guimaraes. Pocho Guimaraes estrena exposición el próximo 3 de diciembre en Lanjarón, en la fábrica de Lanjarón. En el casco antiguo de Lanjarón, en la fábrica de Lanjarón, exposición de Pocho Guimaraes. Con su inauguración el 3 de diciembre. Y en el campus de Somos Aguas de la Universidad Complutense de Madrid, en su Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Sáhara, exilio en blanco y negro, exposición de fotografías escenopeicas y realizadas por la juventud refugiada saharaui en los campamentos de Tindouf del 1 al 16 de diciembre. Sáhara, exilio en blanco y negro, exposición de fotografías escenopeicas realizadas por la juventud refugiada saharaui en los campamentos de Tindouf en Argelia, del 1 al 16 de diciembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, campus de Somos Agua. Y el profesor senegalés Ali Tandian. De la Universidad Gaston Berger de San Luis organiza el seminario sobre migraciones que va a tener en Dakar, lugar en Dakar el 7 al 8 de diciembre. Con el título de La migración africana a través de la lente de las perspectivas cruzadas, políticas, investigadores y actores de la sociedad civil. Seminario sobre migraciones organizado por el profesor Ali Tandian de la Universidad Gaston Berger de San Luis. 7-8 de diciembre, Dakar, la migración africana a través de la lente de las perspectivas cruzadas, políticas, investigadores y actores de la sociedad civil. Desarraigar la corrupción y defender los valores democráticos del 6 al 10 de diciembre en Washington. Conferencia Internacional Anticorrupción 2022, vigésima edición del mayor encuentro mundial contra la corrupción que se va a celebrar del 6 al 10 de diciembre en Washington. Para todas las actividades, como siempre os recordamos, tenéis las entradas a registraros a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudaducm.es. Y en Oxford, en el Reino Unido, reconocer a los refugiados del 20 al 21 de marzo. Conferencia del Centro de Estudios sobre Refugiados 2023. Reconocer a los refugiados 20-21 de marzo en Oxford.
Bye.
Así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Acompañados esta vez por la gente de Amigos de la Tierra, por Cristina Alonso Savera, responsable de Justicia Climática y Energía, con quien hemos estado haciendo una valoración y pormenorizando los resultados de la COP27. Seguiremos hablando de la COP27, seguiremos hablando de nuestro futuro, del futuro del planeta en el próximo programa, porque con nosotros estará Jacobo Charán, experto en cambio climático de Intermón Oxfam. Así que os esperamos para hacer otro paseo por las cálidas costas de África la próxima semana, aquí en Africanía. Muchísimas gracias a Cristina Alonso Saavedra, muchísimas gracias a Amigos de la Tierra y muchísimas gracias sobre todas las cosas a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Un saludo de Rafael Sánchez.
Africanía.